Buenas tardes, hoy día miércoles 3 de Av, 5770. Y de julio, 14 de julio del 10. Bueno, cuando estaba yo en la oficina, escuché un comentario de afuera y dije, esto es para hacer una conferencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque llegó una señora de las primeras que llegan, las dos señoras que siempre llegan primeras, y escuché en la oficina que decían que no hay luz en el salón, no hay luz en el salón. Entonces, como no hay luz, por eso no entra la gente. Entonces dijo el muchacho, el boy, dijo, porque no entra la gente, no hay luz. Porque como hay un sensor, cuando dices, a veces uno dice, no me acerco a la Torah porque no veo la luz, y la Torah dice, no ves la luz porque no te acercaste a ella. Cuando te acerques a ella, se va a prender el sensor y vas a recibir la luz. Entonces es un mensaje, entremos y al entrar va a haber luz. Es un mensaje espectacular lo del sensor, que a veces la persona no se quiere acercar a la luz porque lo ve oscuro. Le dicen, está oscuro porque no te has acercado. Cuando te acerques, se va a activar el sensor y te va a llegar la luz. Ok, ese es el mensaje que aprendí hoy de las personas primeras que llegaron, las dos señoras que siempre les gusta llegar temprano, ¿verdad? Rabotai, la Mishnah en el Talmud, en Masejet Taanit, hoja 26, columna 2, la Mishnah dice así, habla sobre los ayunos, Masejet Taanit, habla sobre los ayunos obligatorios, y dice al final, Mishenichnas Av Mema'atim Besimcha. Desde que entra el mes de Av, se reduce la alegría. Hay que estar menos alegre. Y si es un proceso que va avanzando. Empezamos el día 17 de Tamuz, cuando fue el ayuno de Ben Amezarim. Se incrementa en Rosh Chodesh Av. Se incrementa más el luto, se agudiza más la semana de Tisha B'Av, que es a partir del sábado en la noche próximo. Se incrementa más el luto a partir del mediodía del lunes, y hay cosas que están prohibidas a partir del mediodía del lunes, y el máximo de luto es el lunes en la noche, que es la noche del ayuno de Tisha B'Av. El lunes de la tarde está prohibido por ley carne y vino, que eso de la costumbre es de no comer desde los jodes, pero por la ley, alajá, digamos una persona que por alguna razón tiene que comer carne por salud o algo, pero a partir del lunes a mediodía ya no puede comer carne, puede comer otras cosas pero no carne. Eso tiene para, tampoco se podía uno bañar, aunque la costumbre es de no bañarse desde el sábado en la noche, los tres días, pero si uno por alguna razón, de alguna causa que tiene que hacerlo, pero a partir del lunes a mediodía ya no se debe uno de bañar. Y otras cosas más, que se agudiza más el luto el lunes a mediodía. No se puede comer dos comidas, bueno, pero eso está en la segunda última. La segunda última tiene que ser un solo guisado. Seguramente ya lo saben, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora un poco de la parte filosófica. Y si nos da tiempo, hablaremos también de la parte alágica. Dice la Gemara, en el mismo tratado de Taanit, en la hoja 29 hasta abajo, cuando analiza lo que dijimos antes, Mishenichnas Av Mema'atim Besimcha, dice así. Amar Rabi Yehuda Bere de Rab Shmuel Bar Shelat Mishemed de Rab. Dijo Rabi Yehuda, hijo de Rab Shmuel, en nombre de Rab. Que Shem Shemishenichnas Av Mema'atim Besimcha, Kach Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. Así como cuando entra el mes de Av, que entró antier fue uno de Av, se reduce la alegría, desde Rosh Chodesh Av no se corta el cabello, se reduce la alegría, no se puede hacer remodelaciones en la casa, terminantemente prohibidos, alajá, no se puede, hay que suspender todo tipo de obras de remodelación, incluso de muebles, barnizado de muebles, todos esos trabajos no se permiten hacer en estos 9 días. Así como desde que entra el mes de Av se reduce la alegría, también cuando entra el mes de Adar se incrementa la alegría. El mes de Adar es el mes de Purim. Así como en el mes de Av se reduce la alegría, en el mes de Adar se incrementa la alegría. Sí. Entonces, primero que todo, vamos a explicar esto así como. Este así como no está claro. ¿Qué dice así como? Es una persona, por ejemplo, que va a casar, se va a casar y le dicen, así como cuando falleció Barmina, tu papá, lloraste, ahora que te vas a casar, alégrate. Es que dice, ¿sabes qué? Ahora el momento de alegría, no me acuerdes la tristeza de la muerte del papá. ¿Por qué me estás recordando una cosa? O sea, acá también no se entiende esta comparación. Así como este paralelismo, así como cuando entra el mes de Av se reduce la alegría, así también cuando entra el mes de Adar se incrementa la alegría. Vamos a explicar este primer punto. El primer punto es el siguiente. Hay personas en realidad que les molesta mucho estos días tristes. Hay gente que me escribe, manda mensajitos, me siento muy preocupado, mucho miedo, no me gusta estos días, y sí, son días difíciles, días peligrosos. Sin embargo, viene el Talmud y te dice un tip. Según la angustia, el llanto, la lamentación que logres tener estos días por la causa que se luta estos días, eso va a marcar qué tanta alegría vas a tener en el año. Por eso dice que Shem, así como en la misma proporción que lograste en estos días estar triste y sacar lágrimas por la destrucción del Bet HaMikdash, vas a lograr estar alegre en el año. En otras palabras, lo decimos en otro cassette, tiempos para llorar, tiempos para reír, la persona tiene una cuota de lágrimas, una cuota de angustia. ¿Cuánto puede uno llorar? ¿Cuánto debe uno llorar? Entonces, si tú desahogas todo eso ahora, ya en el año no vas a tener lágrimas, porque ya las usaste, ya se gastaron tus lágrimas. Pero si en estos días que son designados para llorar no te nace llorar y no lloras, pues las lágrimas se van a repartir en el año y de repente te va a dar un poco de depresión acá y un poco de angustia por allá. Entonces más vale desahogarlas todas en el lugar adecuado, en el momento adecuado, para que todo el año estés alegre. Entonces esto es como una introducción a la conferencia, saber que todas las cosas que hacemos para Tisha B'Av, evitamos alegrías, evitamos fiestas, evitamos música, evitamos decoración de casas, evitamos shopping, que está prohibido según la ley a partir de los jueves ir de shopping. Solamente se puede comprar comida en estos días. Más que comida no se puede comprar. O una pila, una batería que necesitas para un aparato. Pero no ropa, no muebles, no coches, por supuesto, no cosas. No se puede comprar nada en estos días. O sea, según el nivel de que tú reduces el shopping en estos días, vas a tener shopping todo el año. Si tú estos días te abstienes, eso va a hacer que la gente te permita durante todo el año poder ir, shopear y comprar y estrenar muchas cosas. Entonces, por eso, que sepamos que todo lo que estamos haciendo en estos días es una preparación para poder estar alegres en el año. ¿Está bien? Ese es un punto motivador, incentivador, para ser más estrictos en los reglamentos, en las costumbres, en las cosas que las disposiciones rabínicas que dispusieron para estos días. Uno dice, oye, yo no puedo con esas cosas, yo no entiendo esas cosas, pero a ti no entiendes, pero te conviene. Te conviene hacerlas porque eso va a marcar qué tan alegre vas a estar durante todo el año. Es primer punto. Sigue la Gemara diciendo, amarra papá, dijo la papá, Hilkach, por lo tanto, escuchen esta expresión porque es un jidush de este año, Hilkach, por lo tanto, ya que dijimos que desde que entra el mes de Av se reduce la alegría, Hilkach, por lo tanto, ¿cuál es la consecuencia de esto? Bar Israel de Itledina va de Nohri, un Israel que tiene un juicio, un litigio, un pleito con un goy y tiene una demanda, o que él demanda al goy o que el goy lo demanda a él, Lishtamit mine ve'av de Ria Mazale, que procure de zafarse de que la demanda no, que el citatorio no sea en el mes de Av, porque es mala la suerte del Yehudí. Belinche nafshe ve'adar, y que trate de que la demanda sea en el mes de Adar, de Barí Mazdale, que está fuerte la suerte del Yehudi. Entonces, como resultado de que, como consecuencia de que desde que entra el mes de Ab, se reduce la alegría, el Talmud dice que hay que evitar cualquier pleito con Goy en estos días, en el mes de Ab. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces yo siempre que pensaba, pues es un mes de mala suerte, es un mes de mala suerte, pero la verdad hay algo que me inquieta mucho, porque nosotros los yudín, ¿desde cuándo nos fijamos tanto en la suerte? Nosotros los yudín sabemos que existe Dios, existe la emuná, y Dios está con nosotros, y si Dios te cuida y te protege, hay que hacer mitzvot y hay que hacer cosas buenas, pero que te diga el Talmud, una disposición rabínica, tienes que zafarte del Goy en el mes de A porque es mala suerte, entonces pues, aparentemente no es nuestro lenguaje del judaísmo no habla de la suerte, habla de las acciones, pórtate bien para que te vaya bien. Entonces, ¿cómo acá entra este tema? Y el Talmud dice, derría Mazdale, porque está mala su suerte, así dice el Talmud. Este es el punto que quiero explicar. Rabotai, ustedes saben que hay una mitzvah de Bikur Jolim. ¿Cuál es la mitzvah de Bikur Jolim? Bikur Jolim, visitar a un enfermo, una pieza social, es mitzvah de cumplir si alguien está enfermo. Pero sin embargo, en la Kabbalah está escrito diferente. El Zohar dice, ¿por qué es mitzvah de visitar al enfermo? La Gemara dice que visitar al enfermo ayuda a que se cure. ¿Cuál es la mitzvah de visitar al enfermo? Dice el Zohar HaKadosh lo siguiente. Dice, cuando una persona está enfermo, barminalo aleno, su expediente está abierto en el cielo. Eso sabemos. Una persona que está enfermo es como una persona que está detenido en la policía, que le están checando sus cosas, ¿no? Que lo detuvieron. A ver tus papeles, a ver tus cosas, a ver cómo está tus impuestos, a ver cómo está tu licencia, a ver tus... Entonces está detenido. Un enfermo es un detenido. Mi maestro siempre decía que las ambulancias son las patrullas de Hashem y los hospitales son las cárceles de Hashem. Hay ambulancias, hay patrullas y cárceles, y hay ambulancias y hospitales, y se es paralelo. Si una persona que Hashem decide detenerlo, le manda una ambulancia, es decir, que una vez, y lo llevan ahí, y en este momento su expediente en el Shabbat está abierto, están checando si esta persona merece salir adelante o cuánto tiempo merece estar enfermo, todo según sus cosas, ¿sí? Entonces, por eso la persona cuando está enfermo, su situación es frágil, más frágil que una persona sana. Por eso la Gemara dice, Lolam, Itpalel Adam, Shelo Yehele. Siempre la persona debe de rezar antes de enfermarse. ¿Por qué? Sheim Halá, porque si ya se enfermó, Omrim lo habéis jude y pate, es más difícil sacar a una persona de la cárcel que evitar que entre. He sabido siempre, cuando una persona está detenido, dicen que no entre, porque una vez que entró, sacarlo es un... Sí, hacer que no entre es más fácil que sacarlo. Una persona tiene que pedirle tefilá a Hashem siempre que no llega a una situación de enfermedad. Por eso pedimos refaeno todos los días en la mira. Hay gente que dice, si yo no estoy enfermo, ¿por qué digo refaeno? No, refaeno es petición. No es agradecimiento, es las tres últimas verajot. Pero las verajot del medio son para pedir, no para agradecer. ¿Por qué digo Hashem refaeno, Hashem en la fecura, nos dio, si yo no estoy enfermo? Entonces uno dice, no, pido por otro. No es así. La verajá sí me enseñaron a mí de chiquito. La verajá de refaeno es manténnos en salud. Mantén nuestro estado de salud óptimo. Eso quiere decir refaeno. No es cúrame de una enfermedad, sino haz que no me enferme. Y es más fácil el refaeno antes de enfermarse que el refaeno después de que uno ya está enfermo. Entonces el enfermo en general, en términos generales, una persona que tiene un problema, un padecimiento, su situación está frágil, su expediente está abierto en el Shamayim, en el cielo. Dice Zohar, lo más grave que le puede pasar a una persona que su situación está frágil es ponerse triste. Porque una persona cuando está triste se quiebra su mazal. La tristeza quiebra la suerte de la persona. Cuando una persona está alegre, está positivo, está con entusiasmo, su suerte está fuerte. Cuando una persona está triste, su suerte se quiebra. Así dice el Zohar. Son conceptos cabalísticos. ¿Por qué? Porque está escrito en la Gemara que la presencia de Dios no puede estar con una persona triste. Ena Shechina Shoraa Mitohatzvut. La divinidad de Dios no reposa en una persona triste. ¿Dónde aprendemos esto? Jacob el patriarca, 22 años que estuvo triste por la ausencia de la aparente desaparición de su hijo querido Yosef, en esos 22 años no tuvo la presencia de Dios para que le diga: tu hijo está vivo. Porque todos decían: si Jacob tenía Ruach HaKodesh, ¿cómo no veía que su hijo está vivo? La respuesta es que la tristeza que le causó la noticia de que aparentemente su hijo fue accidentado, la angustia que le provocó eso, hizo que no tenga Ruach HaKodesh, que no tenga la presencia de Dios con él. Porque en Asheginah Shorah Mitoch Hatzvut, dice la Gemara en Masejet Shabbat, hoja 31, columna de la presencia de Dios no puede reposar en un corazón triste. Después, cuando le avisaron a Jacob Avinu que su hijo estaba vivo, dice la Torah, Batejí Ruach Jacob Avinu, revivió el espíritu de Jacob. ¿Qué espíritu? La Shejiná de Jacob revivió cuando se enteró de la noticia de que estaba vivo Yosef. Se puso alegre. Entonces quiere decir que una persona que está triste, la presencia de Dios está lejos de él. Y al estar lejos de presencia de Dios, su suerte está quebrada. Entonces por eso hay un problema. Cuando una persona está enfermo, por naturaleza, una persona enfermo no está contenta. Tiene un dolor acá, un dolor allá, y eso lo pone triste. Entonces dice el Zohar HaKadosh, por un lado su expediente está abierto, y al estar abierto su expediente, su situación es frágil. Y si él se pone triste, quiebra su mazal y puede ser fatal. Entonces una persona va a visitarlo, ¿para qué? Para un solo objetivo es levantar los ánimos del paciente, para que se levante su suerte y no se vaya a quebrar en una situación frágil que él se encuentra. La mitzvah de Bikur Jolim es única, es una. Y por eso le digo yo a la gente, antes de entrar a visitar a un enfermo, hay que preparar 2-3 chistes buenos. Hay que tenerlos en la libreta, preparados para levantar, sí, chistes que hacen reír, para levantar el ánimo del paciente. Y en la presencia del enfermo, lo aleno, nunca hay que hablar de ningún tema que no esté relacionado con levantarle los ánimos a él. Si empiezan a hablar de fútbol y de cómo salió esto, él se siente incómodo. Dice, yo estoy aquí sufriendo esto, están hablando de negocios y de cosas. Hay que llegar ahí con 2-3 chistes buenos y levantarle el ánimo. ¿Por qué? Porque una persona con el ánimo bajo, su suerte se quiebra. Y si está frágil, que su expediente está abierto, entonces está peor. Esa es una regla que sabemos. Entonces, aprendimos eso. Entonces, ahora viene Jajam Malek y viene con la novedad de este año 5770. En realidad no existe la suerte. ¿Qué suerte? Nosotros, el pueblo de Israel, vamos con mitzvot, tenemos 613 mitzvot, tenemos fe en Dios y nada más. Y no en la suerte. ¿Pero qué pasa? Por ser que sabemos que la tristeza provoca una situación difícil para la persona, como aprendimos del caso del enfermo, y por otro lado tenemos esta semana obligación de estar tristes, porque Mishenichnas Av Mematim Besimcha, la disposición alágica es que estos 9 días hay que estar tristes por la ausencia del Bet HaMikdash. Entonces estamos en un problema. ¿Entendieron cómo está? Es consecuencia. No, ¿sabes por qué no tienes que ir a un juicio con el Goy? No porque es una fecha mala. No. No por la fecha. No, nosotros no vamos con las fechas. La fecha es para nosotros, lo que vale es la mitzvot de la Torah. Pero por ser que en estas fechas tenemos obligación de estar tristes, y al estar triste la persona se quiebra su suerte, por eso tengo que evitar de ir. Por decirlo en otras palabras, si una persona no fuera religiosa y no está triste estos días, está muy jovial, está alegre, está mal, pero puede ir a un juicio con algo y no tiene problema. ¿Por qué? Porque lo que hace que esté quebrada la suerte, ¿entendido cómo está? Nada más que tiene otro problema, que está transgrediendo la disposición rabínica que exige desahogar toda la tristeza en estos días. ¿Me entendieron cómo funciona? Entonces así es la cosa. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Justamente por eso lo quiero decir, para que sepamos la importancia de conservar un estado de ánimo alto, para que veas que cuando la persona está deprimido o triste, aunque sea por alajá, que no estás de buena suerte. Por eso nos cuidamos, nos salimos de viaje, no nos ponemos en peligro, no nos metemos con el boy. ¿Pero por qué? Porque tengo que estar triste, y al estar triste mi suerte está frágil. Acabando Tisha B'Av, hay discusión hasta cuándo sigue esta situación. El Ben Ishchai dice que al otro día de Tisha B'Av ya puede uno enfrentar al goy en un juicio, y en todo caso el que quiere considerar otras opiniones hasta Tu B'Av, que en Tu B'Av ya empieza la alegría. El lunes siguiente a Tisha B'Av es un día festivo, que a partir de ahí empieza la alegría. De todos modos, volvemos al tema que lo grave que es para la persona estar triste durante el año, que eso mismo le pone su situación frágil. ¿Cuántas veces le pasa a la persona que se levanta de mal humor? Y después va y se le ponchó la llanta. Y joder, dice, y lo agarró un policía. Uno dice, pero ¿qué me pasa hoy? ¿Por qué me pasa todo hoy? ¿Por qué te pasa todo hoy? Pues te levantaste de mal humor. Tú empezaste mal el día. Si tú hubieras logrado cambiar tu estado de ánimo al principio del día, el curso del día cambiaría. Entonces tenemos que procurar todo el año estar alegres para que no se quiebre nuestra suerte. La tristeza es la que la quiebra. Entonces, ahora, ¿la fórmula cuál es? ¿Cuál es la fórmula para todo el año no estar reprimido? Es estar angustiado estos días. La angustia de estos días evita la angustia todo el año. ¿Entendieron? Pero en estos días que tienes que estar angustiado, evita pleitos con el goy, situaciones de peligro. ¿Entendieron cómo funciona el sistema? Es lo que estamos aprendiendo acá. Es un hidush que aprendimos del tema de la angustia y la alegría. Quiero profundizar un poco más en este tema, pero antes, como les dije, les voy a decir algunas halajot, disposiciones para estos días. Mishenichnas av mematim besimcha, como dijimos, que va incrementando. A partir de Rosh Chodesh acostumbramos a no comer carne, a no tomar vino, ¿sí? Excepto en Shabbat. Quiere decir, estos días no se come de carne, se come lácteo o de pescado. ¿Okay? Esa es una costumbre de toda Israel que empezó desde el lunes en la noche. El lunes fue Rosh Chodesh, Rosh Chodesh sí se comió carne, pero a partir del lunes en la noche, carne y vino. Pues la carne y el vino son símbolos de alegría. En una fiesta importante tú pones un plato de carne. Una fiesta, ahí está en Shabbat, en Yom Tov, en una boda se pone el pollo, se pone la carne. La carne, el pollo, esas cosas representan alegría combinadas con el vino. El vino también representa alegría. Pero hay algo más profundo, no solamente por alegría, algo más. En el Beit HaMikdash, en el Templo Sagrado de Jerusalén, ¿qué se hacía ahí? Se sacrificaba sacrificios de carne, se traía carne al Mizbeah, y el Talmud de alguna manera lo interpreta metafóricamente que el Mizbeah, el altar, era como una garganta, y le daban de comer a esa garganta, le daban de comer carne de los sacrificios. Entonces, si hoy en día los sacrificios están cancelados y no podemos traerle carne a la casa de Dios, ¿cómo va a poner carne en mi casa? ¿Me entendió? Esa es la explicación, la analogía que hay. Igual que se hacía en el Beit HaMikdash, se vertía vino en el Mizbeah. De ahí sacaron los goyim, nos copiaron a nosotros de todo lo que es las cestas de vino, las libaciones de vino, salen tan naturales en el Mizbeah. Entonces, ¿cómo yo voy a tener vino en la mesa si en la mesa de Dios no hay vino? Esa es más o menos la idea de estos días, la abstención de carne y vino, y pollo también. Pescado si se puede, y lácteo por supuesto también. En Shabbat es obligación, como siempre, de hacer cena, viernes en la noche, no en la tarde, en la noche, cena de carne y comida de carne, y lo que sobra de la comida de carne de Shabbat, ya no se puede comer las sobras hasta el día miércoles, o la congelas o se la pueden dar a los niños. Sobras de Shabbat se pueden dar a niños menores de 9 años. Normalmente no hay que dar a los niños carne tampoco estos días. Pero si es sobra de Shabbat, sí se le puede dar para no tirar la comida, y por la salud de los niños se les puede dar el domingo comidas que sobraron de Shabbat de carne. Comidas que fueron cocinadas con carne, pero ya no está la carne, ya se comieron toda la carne y nada más es el guisado, también está prohibido, porque tiene el sabor de la carne. Pero las ollas de carne sí se pueden usar esta semana. Si no, tienes que usar ollas parves, ¿me entendió? Se puede usar ollas de carne, las que siempre las consideramos de carne, para no comerlas con leche. Si puedes cocinar un arroz, un frijol, jotes, todo lo que quieras cocinar en ollas de carne, no tienes problema. Pero si se cocinó con carne, pues ya no puedes comer la comida aunque no comas la carne, ¿no recuerdan? Bueno. Tarsil shenit bashel im basar aminagad anasuah. Mutar basar shenit bashel im basar aminagad anasuah. Sí, por supuesto, carne parve, ya saben, las que venden, carnes frías, las que son sintéticas, son de soya, no tiene ningún problema. Aunque parece carne, dice nada más que hay que cuidarse de que Si alguien te ve comiendo eso, te diga, oye, tú que no eres religioso, si no, eso es carne parve, ¿sí? Para que no vaya a pensar que estás transgrediendo esta ley. ¿Sí? A los niños muy chiquitos se les puede dar carne, ¿sí? Hasta una edad que puede entender lo que es Tisha B'Av. Depende de la capacidad del niño y de la madurez que tiene para entender. Desde esa edad ya no hay que decirle, no comemos carne por el beta mira. Perdón, ¿eh? Entonces dijimos que vino tampoco, ¿qué pasa con el vino de Abdalá? ¿Se puede tomar el vino de Abdalá si es ya acabó Shabbat? Cuando hacemos Abdalá, acabó Shabbat. La costumbre es que nazi es no tomar el vino de Abdalá, se lo dan de tomar a un niño, o hacen Abdalá con cerveza. Hay dos ocasiones en el año que yo hago Abdalá con cerveza. Es este Motzae Shabbat y Motzae Pesach. Para cortar entre el jamés y el pan, hago Abdalá con cerveza. El goy va y me compra del kiosco, me trae la cerveza, o la tiene de arriba en su cuarto, pero es de él, me la vende, y cortamos el Pesaj con cerveza. Y también el Motzai Shabbat de Tisha B'Av, de este Shabbat, que como no se toma vino en los 9 días, solamente en Shabbat, y ya acabó Shabbat, cerveza. Pero hay ciertas costumbres que sí toman el vino de Abdalá, lo toma un adulto incluso. Y entonces hay a cada uno que haga su costumbre. Sí, cuando hay un Brit Milá, como hoy hubo Brit Milá y ayer también, ojalá que siempre haya alegrías en Israel, el de la copa que se toma en el Brit Milá sí puede ser de vino. Ya me estoy acordando que ayer también hubo pidión, a mí me tocó tomar, pero ese detalle no me di cuenta, que no la repartan. Normalmente hay gente que le gusta tomar de la copa, tiene segura tomar de la copa de Aliyahu Hanaví. Sabes, déjame probar un poquito, y ayer sí la repartieron. Y se me había olvidado que no se podía, acá dice que no se puede. Se puede solamente tomar el mismo que hace el kiddush del Brit Milá y del pidión, toma la copa, pero no ir a tomar un poquito cada uno. Whisky, licor, cerveza, todo eso sí se puede tomar en estos días, a pesar que son bebidas embriagantes y que alegran, es por lo que dijimos antes, que el vino se vertía en el Beit HaMikdash y la cerveza no. Entonces, cosas que alegran y que a la vez tienen paralelismo con lo que se hacía en el templo, son las cosas que están prohibidas en estos días. Como dijimos antes, lo repito por los que no estuvieron, todo tipo de shopping que no sea alimentos, incluso alimentos, si es alimentos, por ejemplo, uno que quiere preparar un diefe para después de Tisha B'Av, no se puede. Únicamente alimentos necesarios para los días que hay gente que se va a ir de vacaciones, si quiere preparar sambusa para llevarse o algo, no es, ahora no es el momento. Ahora no es momento de prepararse, cocina lo que se necesita para el diario, para Shabbat, okay. Todo tipo de construcción y remodelación está prohibido en estos días, solamente se permite cuando hay algo de grave, por ejemplo algo grave, alguna pared que se puede caer, algo, algún techo, alguna cosa así que puede tener algún tipo de peligro, o goteras. Esas cosas sí se permite resanar, pero todo lo que es construcción de confort, de lujo, para ampliación, remodelación, decoración, todo eso está prohibido por lo mismo que la casa de Dios está destruida. ¿Cómo vas a estar tú dedicándote al lujo de la
reconstrucción? Yo creo que es cambiarse de casa.
Hay que interrumpir la obra.
No puede suspender.
Hay que suspender la obra, excepto que haya mucha pérdida de dinero suspendiendo. Digamos, si es contrato que de todo modo vas a tener que pagar al empleado, y se pierde, y tiene una importante la pérdida, no por cosas pequeñas, no. Si se, hay que consultar con un jajam que se llama una pérdida importante, depende también de la persona, ¿sí? Pero entonces, haz de cuenta, Bar Minan, si a una persona le pasaría, lo hablando fuera de aquí, una expresión personal de luto, que ahí su sentimiento le da de suspender la obra, ¿no? Lo haría, aunque pierda dinero, entonces lo tiene que hacer ahora también. ¿Me entendió cómo está? Más o menos ese sería el parámetro. Pero no, lo hablando, ¿no? Por decirlo fuera de aquí. También decoración de muebles. Uno dice, no, la casa no se ve, nada más estoy arreglando el mueble, estoy pintando, barrando la puerta. Decoración de muebles también está prohibido. ¿sí? Pero acá dice, dice destapar coladeras o cosas así, o arreglar algo en la casa, una chapa que se descompuso, así, eso sí se permite, eso no se considera. O arreglar el coche, hoy alguien me habló a preguntarme que el radiador del coche está mal, si puede meterlo al taller, no hay ningún problema con eso. Sí, una pregunta que tuve y no tengo respuesta, mandé a llamar a un ICI, necesitaba yo hacer un mueblecito para mi oficina, para poner unas cosas, lo mandamos a llamar desde antes de los 9 días, y vino, se le ocurrió justo el día de Rosh Chodesh Av. ¿Saben cuándo les gusta venir a los Goyim? Justo cuando la Halajá recomienda que no se hagan obras, los viernes en la tarde. Así de repente, llego a mi casa, está el trabajo, digo, ¿por qué vino? Y si lo pediste desde el lunes, ¿por qué no le dio tiempo justo el viernes, que hay que estar tranquilo, que hay que estar preparando para Shabbat? Ahora tienes la casa sucia, polvosa, y le digo a mi esposa, no lo recibas, dile viernes no. Pero me dice, es que vino, que ese vino, que vuelva a venir, que pasó. Ese día esperará, sí, ese día esperará. Igual le pasó acá, tenemos una semana llamándole, llegó justo el día de los jóvenes, vino, tomó medidas, ¿sí? Y dijo, me dio presupuesto todo. Me dice, bueno, dame 1,000 pesos para material y yo le entrego después de Tisha B'Av. Y ahí me entró la duda. Me entró la duda y estoy checando, la Halajá no está claro. ¿Por qué no está claro? Si él estaría trabajando aquí, haciendo el mueble aquí, aunque sea destajo y aunque sea... eso sería prohibido porque me está arreglando mi casa. Pero está trabajando en su taller. Está haciendo su mueble y cuando me lo traiga se lo voy a pagar. O sea, aparentemente no se llama que está decorando mi casa. Él está trabajando en su taller. Esa pregunta la pregunté a varios jajamim y no me la contestaron. No está muy claro. Por lo tanto, le dije al goy, ¿sabe qué? Yo no le puedo dar dinero. Usted haga lo que quiera. Si usted quiere adelantar, es cosa suya. Yo no le puedo dar dinero para que con mi dinero haga este mueble. Pero después del miércoles, acabando Tisha B'Av, nos vemos para ver qué adelantó o qué hizo y de ahí le doy dinero. También está prohibido plantar árboles en el jardín o traer al jardinero en estos días. Estos días no son para traer, y así pasa igual, vienen, te tocan la puerta, quiere que le haga su jardín. No encontraste un mejor día para tocarme la puerta más que en Tisha B'Av, ¿sí? Entonces tampoco se debe, ¿sí? Se debe hacer, hay que postergar todo lo que es lo mismo, la misma idea. Cuando haces el jardín, qué bonito se siente, así se ve como después de la peluquería, ¿no? Se siente el jardín rebanado. Huele rico, todo. Estas alegrías de quejarlas para después de Tisha B'Av. Estos días no son días para hacer cosas de alegría. Tampoco, también está prohibido comprar macetas esta semana. Es decir, para poner en la, es decoración de la casa. Una maceta, aunque no es remodelación, pero es decoración. Pero si ya la tienes, si sí la puedes regar, eso sí.
¿Ni flores para Shabbat?
No, para Shabbat sí. Flores para Shabbat, mandar, traer flores a la casa para Shabbat sí. Sí. Bueno, prohibido comprar cualquier tipo de ropa esta semana, incluso calcetines, o muebles, o vajillas, vasos, platos, justo uno se le ocurre. Se le vino a la mente, o va al súper, justo está de oferta, se antoja comprar en estos días. ¿Por qué se antoja comprar en estos días? ¿Saben por qué? Porque es una de las estrategias de Yetzer hacer antojar lo prohibido. Siempre, la prueba de que es prohibido es que es antojable. ¿Qué se le antoja más a uno, su marido o otras cosas? ¿Ah? La prueba es, ¿por qué? Porque lo prohibido es lo deseado. Es una de las estrategias. Igual pasa en estos días. Como no es correcto comprar, se antoja mucho comprar. Entonces, si uno está alerta, dice, no me voy a dejar llevar por la seducción, estos días no son para shopping. Si es una oferta que va a ser difícil después conseguir, digamos que se puede acabar la oferta, y es una oferta importante, digamos el 50%, no de 10%, entonces ahí sí se permite comprarlo como por el motivo de económico, pero no estrenarlo hasta después de que salga. Negocio se puede, por ejemplo, compra y venta de pantalones para negocio, para pasar, eso no tiene problema. Estamos hablando de prohibición de comprar para uso personal. Prohibido retirar una prenda del negocio, de la tienda, aunque la compraste antes y nada más había que hacer unos arreglos. Y vas a recogerla de la tienda de Liverpool o de Palacio de Hierro, donde compraste el que te lo arreglaron. Si no lo recogiste antes de los Jóvenes Sábados, lo tienes que ir a recoger hasta después de Tisha B'Av. Uno dice, no, pero ya la compré antes, nada más me estaban haciendo unos arreglos. Recogerla de la tienda se considera comprar, se considera shopear también. Llevarla a arreglar. Ahorita vemos, déjame ver si.
Mi hija compró un refrigerador hace 2 semanas, se llegó esta semana a su casa.
Si ya se lo trajeron a la casa, no sé, si le van a cobrar doble flete, si le van a cobrar doble flete o almacenaje, ya se llama que hay pérdida. Pero si usted puede decirle, perdón, no lo puedo recibir ahora, me lo entregan hasta tal fecha, date cuenta que me fui de vacaciones, no está la señora, no lo puedo recibir, y no hay pérdida de dinero, entonces no hay que recibir. Y si lo recibe uno, no usarlo hasta después de pisarlo. Recoger ropa de tintorería estos días. ¿Recoger o mandar? Mandar no se puede. Mandar no se puede para Askenazim y para Sefaradim desde el domingo. Askenazim no pueden desde los jodes lavar ropa en la casa. Déjeme avanzar, ¿sí? Sí. Como dije antes, también ropa interior, calcetines, todo lo que está, ropas medias, todo está prohibido comprar estos días. Se permite estos días coser un botón o arreglar el doblez, ¿cómo se llama? La vacía del pantalón, ¿sí? Se permite, ¿sí? El único shopping permitido en estos días que no es de alimento es comprar libros de Torah. Si uno quiere ir a la tienda de Jerusalén, se antojó así, Sofía, tengo que salir a comprar, ya no aguanto. Entonces voy a comprar, ¿qué voy a comprar? Comida ya tengo, latas ya tengo, ¿qué voy a comprar? Me voy a la tienda de Shem Tov, aquí el Masela 29, a ver qué libros tienen, a ver los Humashim, cuánto cuestan, a ver si se mandan. Este es el único shopping permitido en estos días, ¿por qué? Porque es alimento espiritual para la persona. Así como comprar comida se permite estos días, alimento espiritual también se permite. Acá dice que comprar artículos de escolares también se permite. Cuadernos, ¿por qué? Porque no es alegría, es tristeza. Cuando la niña va a comprar el cuaderno, dice, ¡wow! Ahora ya vienen las clases, voy a tener que escribir. Entonces no se considera una compra que provoca alegría, entonces sí se permite. Sí. Una cosa novedosa también, todo objeto que está prohibido comprar, está prohibido regalar. Vas a un tour y dices, voy a regalarle un suétercito. Como no lo puedes comprar, tampoco lo puedes regalar, porque para él se llama que lo está comprando, aunque tú lo tenías de antes. Pero la persona que lo recibió está recibiendo una ropa nueva en estos días, entonces hay que regalar dinero, no se puede regalar, en estos días no se puede regalar ni muebles, ni vajillas, ni ropa. Hay que regalar, si en caso que hay compromiso de regalar, regalar un sobre de dinero, que con el dinero puede hacer lo que quiera. Sí. Una persona que tiene que comprar tenis para Tisha B'Av, porque en Tisha B'Av se prohíbe usar zapatos de piel, es una de las 5 prohibiciones de Tisha B'Av, igual que Kippur, no se puede usar zapatos de piel y no tiene tenis. Sí, o tiene unos que son muy blancos, muy, dice, no son para Tisha B'Av, son para Kippur, y quiere unos tenis más sencillos, está permitido comprarlos incluso en el día de Tisha B'Av mismo, en la tarde, sí, porque son para luto, está comprando algo para tristeza, no algo para alegría. Nada más que no diga, bueno, de paso que me sirvan para jugar tenis, para jugar esto, que lo compre para Tisha B'Av de color oscurito, de color así que apto a la ocasión. Bueno, el tema de lavar ropa, para los Askenazim está prohibido desde Rosh Chodesh Av. Cuando hablamos de lavar ropa, incluye dos cosas. Una es poner a lavar en la lavadora y otra es usar ropa lavada. Tampoco se permite. Para los Sefaradim, esta prohibición empieza desde el sábado en la noche. ¿Ok? La semana de Tisha B'Av. Para los Askenazim ya empezó desde Rosh Chodesh. Pues, ¿qué hace la gente? No puede tampoco usar una ropa los 7 días. Preparan ropa de segundo uso de antes. Y eso es importante que se los diga ahora porque todavía estamos a tiempo. Tenemos jueves y viernes. Una persona mañana se pone una camisa, la usa 3-4 horas. Al mediodía, a la hora de la comida, se la cambia por otra y la deja esa para el domingo. Luego la de la tarde que la usó mediodía, la deja para el lunes o algo así. Igual en la ropa y todo, calcetines, todo hay que empezar a preparar. Hay que advertirle también a los niños, porque los niños también tienen esa prohibición y la mamá no puede lavar ropa para sus hijos tampoco. Lo que hay que advertirles que empiecen a preparar ropa en un cajón, ropa de medio uso, que tuvo 2-3 horas de uso, se quita el calcetín y lo pone con una, en ese cajón la ropa que ya está usada, que la voy a usar en los 3 días, que es domingo, lunes y martes y mediodía de miércoles, porque la lavadora se pone a funcionar el miércoles a mediodía. Todavía acabando Tisha B'Av en la noche, la costumbre, hay algunos que sí, pero la costumbre correcta es hasta el miércoles al mediodía no lavar ropa y no comer carne, es la costumbre correcta. Aunque hay ahí variación y el que tiene que sus papás acostumbraban diferente, tienen que apoyarse. Los halevis, por ejemplo, tienen costumbre de cortar el ayuno de Tisha B'Av con carne o con pollo. Y la halajá dice que es hasta el otro día, pero el que tiene esa costumbre que la siga respetando. Si nosotros en casa de mis papás teníamos la costumbre de cortar al otro día, al mediodía, como está escrito en la halajá. Pero aquí cuando llegué a México y también vi en libros que es costumbre muy muy común en Halab de cortar el ayuno con carne, el que tiene esa costumbre que la siga haciendo y no hagan, no hagan escándalos por eso, no hay que hacer más bloques por eso. Viajes. Es recomendable, acá dice así el libro, regresar de Cuernavaca, desde Rosh Hashaná, mi Cuernavaca, desde Rosh Hodesh Av, o por lo menos desde la semana de Tisha B'Av. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Cuernavaca o Acapulco o lugares, son lugares que su esencia, uno dice, no, pues para mí es mi casa, es mi segunda casa. No es lo mismo. Uno es, una cosa es casa habitacional, otra cosa es casa vacacional. Casa vacacional es un lugar de celte, un lugar de reventón, de a ver cómo nos divertimos, de, a eso se va ahí. Entonces por eso no es acorde para estos días, incluso puede ser peligroso, y ya sabemos que han pasado accidentes lo aleno, y a raíz de eso también mucha gente ha adoptado la costumbre de regresar. En los conjuntos religiosos se han ahogado niños el mismo día de Rosh Chodesh, y vieron que era una señal de Shamayim, que no estaba contento que gente que entiende de Torah estén en lugar de vacaciones en estas fechas que tienen que reducirse la liga. Y también en Israel, lo aleno, cada año se ahoga gente en la playa, es época de playa, en Israel, 40 grados, es época de playa, y los religiosos están vacías, las playas religiosas están vacías, desérticas, y las playas Gilonín desgraciadamente sí funcionan, pero hay accidentes más que cada año. Y ahora me contaron, hoy en la mañana alguien me contó, un señor, de un accidente que pasó en Tecamachalco, están enterados, ¿no? De un señor Smeke.
No,
sí, pero sí, pero fue muy común, le pidió prestado a la escalera a un vecino y se cayó. Por eso son fechas peligrosas. Se cayó y se fue, lo aleno. Un señor un poco mayor, no tan no viejo, 70 años, no era tan viejo el señor. Sí, pidió prestado la escalera a un vecino para arreglar algo, subió, se cayó y se fue. Son fechas peligrosas que por lo tanto hay que evitar. Incluso se acuerdan que ya habíamos dicho acá en la clase, por los que no escucharon, que no hay que pegarle a los niños en estos días, se acuerdan que habíamos dicho, porque a veces puede ser un golpe fatal, le puede dar uno el golpe en un lugar, sí, y como son días frágiles hay que evitar cualquier riña, cualquier situación de peligro. Los niños tienen que evitar también hacer juegos peligrosos cuando se están divirtiendo, porque son fechas peligrosas. Trámites y papeles, no hay problemas. Si no se considera litigio, dijimos litigio, no hay que litigar con el goy en estos días. Pues si hay que tramitar un papel, un pasaporte o algo, no es problema. El Shabbat este, que es Shabbat Hazón, así se llama Shabbat Hazón, porque la Haftarah es una Haftarah triste de Hazón. Este Shabbat está prohibido abstenerse de nada. ¿Me entendieron cómo está? El masa tiene que ser el mismo. Si tú dices, no voy a poner aceitunas en la mesa por el Bet HaMikdash, es haram. Nada puede resaltar en la mesa de Shabbat, se tiene que ver igual que todas las semanas, con todos los lujos, con vino, con carne, con pollo, con todos los platillos que acostumbra uno a poner. A partir del sábado en la noche está prohibido bañarse con agua caliente, hasta después de Tisha B'Av, ¿sí? Las personas que tienen necesidad por alguna razón de salud, tienen que consultar con un rab, puede ser que se le pueda permitir en ciertas circunstancias. Hay que suspender las clases de natación en esta semana, por lo mismo que es como bañarse, y también por peligro. Si todavía, estos días todavía se puede, pero a partir de la semana, lunes, martes, y el lunes, domingo y lunes, y por supuesto el martes, que es el mero día de Tisha B'Av. Los hombres que van a la Tevilá, que tienen costumbre de ir todos los días a la Tevilá, que es buena costumbre, lo pueden hacer también, pero sin bañarse, nada más sumergirse en la Tevilá y salir. Sí. Las aguas, para aquellos que quieren bañarse con agua fría, no tiene que ser fría, helada, congelada, sino con que sea tibia, más que se siente uno incómodo en la regadera, que normalmente uno acostumbra a ponerla más caliente, ya para uno se considera frío ese agua. ¿Me entendieron cómo está? No tiene que estar totalmente fría el agua, sino cuando ya se siente incómodo uno de la temperatura del agua, ya con ese agua se podría permitir bañarse en aquellos 3 días, en casos de necesidad. Bueno, acá es una novedad para mí, yo no lo sabía esto. Este librito lo sacaron del Kollel Adam Tová de Polanco, el Rav Shueke. Una novedad, yo no lo sabía. Que también lavarse las manos y la cara con agua caliente está prohibido. Con agua fría no hay ningún problema, normal uno se lava con agua fría. Pero aquel que quiere lavarse las manos con jabón con agua caliente, en esos 3 días está prohibido. Una mujer aliviada hasta 7 días después del parto puede meterse en la regadera normal. Se considera enfermo y se permite. Los niños hasta los 9 años se pueden bañar en esos 3, no en Tisha B'Av mismo, estamos hablando de la semana. Se pueden bañar y también Jolé Shembo Sakana. Toda persona que está definido como enfermo, aunque no sea peligro, no enfermo, pero sí es un enfermo que está en la cama o algo así, aunque no se considere enfermedad peligrosa y necesita bañarse, se puede bañar normal con agua caliente sin limitación hasta el día de Tisha B'Av. El día de Tisha B'Av mismo debe abstenerse. La mujer que necesita lavarse para el tema de la tevilá también tiene permitido. Desodorante se puede usar en estos días, no hay problema, aunque huele bien, no es como perfumarse, por ser que la intención no es para perfumarse, sino para quitar el olor feo del cuerpo, se permite. Se deduce de aquí que también en los perfumes la mujer debe reducir solamente lo necesario para evitar malos olores. Lo que dijimos que no se puede usar ropa, no solamente ropa, también manteles y toallas tienen que estar lavadas y ya usadas de antes. Es decir, no se puede sacar nada de la lavandería y usarlo a partir del sábado en la noche. Todo tiene que ser ya usado. Entonces también hay que preparar toallas y manteles y sábanas para tener para los 3 días. Entonces de hoy uno puede ya agarrar una sábana o el viernes, por ejemplo, poner una en la mañana y una en la tarde si quiere uno cambiarla en esos 3 días para que no se considere que está usando algo nuevo. ¿Cómo? Para darle sábanas lavadas y no tiene uno otras para darle. Si no, darle usadas también es feo. Bueno, pero es una observación que no está escrita aquí, es bueno, no, tampoco en la alhaja no está, es muy buena. Puede suceder que le caen unos invitados en Shabbat, o en el Shabbat no hay problema, pero el domingo, ¿sí? Y ni modo que va a dar unas sábanas usadas. O hay que decirle que se traigan sus sábanas. Está difícil, la pregunta está interesante, ¿ok? Habría que checarlo. Sí, ya ven, para que vean que no nada más en el colegio de estudios, y también en las clases de mujeres se hacen preguntas que quizá no se les hubiera ocurrido ahí a una breve. Las mujeres que necesitan ir a la peluquería no es haram, pero es recomendable postergarlo para después de Tisha B'Av. Incluso desde ahora, desde Rosh Chodesh, no cortarse el pelo y los hombres no rasurarse. A partir del sábado en la noche no es bueno cortarse las uñas. Es decir, el viernes uno se corta normal, como cada viernes, dijo Shabbat, que es mitzvah de cortarse cada viernes, pero los 3 días siguientes, si uno se lo olvidó o algo, no, a menos que sea una mujer que la necesita cortársela para ir a la tevilá, cambia la alhaja. Pero normalmente no se debe cortar las uñas en la semana de Tisha B'Av. Se me cae otra novedad que yo no tampoco la sabía, que quitar manchas de ropa tampoco se permite en los 3 días. No solamente meter a la lavadora. Si uno tiene una ropa, una mancha, y nada más quiere sacarla con jabón, únicamente se permite si es una mancha que si no la quitas ahora, hay manchas que si no se quitan de inmediato, ya no se quitan después, entonces se llama que se va a echar a perder la ropa, entonces para salvar la ropa sí se permite, pero para limpiarla no, se manchó una ropa, hay que ponerla a lavar para después de Tisha B'Av. También tintorería está incluido en la prohibición. También planchado de ropa está prohibido, aunque no está uno lavando, solo planchando. ¿Sí? Todo lo que está prohibido lavar está prohibido también por medio de goy. No pienses que diga, bueno, le digo a la Isidre que lo haga porque me voy de viaje al otro día de Tisha B'Av y tengo que llevarme la ropa lavada, que la Isidre me lave y me planche y me prepare la maleta, no se permite. Aunque no la va a usar esa semana, si todo lo que quiera uno lavar ropa para después de Tisha B'Av, tiene que hacerlo ahora. Tiene hoy, mañana y pasado tiempo para preparar la maleta, si es que al otro día tiene que salir de inmediato. Porque en la semana que entra no hay forma de permitir ni lavado de ropa, ni mandar a la tintorería, ni recoger de la tintorería. Se permite bolear zapatos en esos tres días. Bueno, dice acá, está raro, dice quitar el polvo de los zapatos, pero sacarles brillo no se puede, no le abrican. Ropa de niños que tienen popó o pipí, esa sí se permite lavar incluso en la semana, porque eso se llama quitar algo sucio, no es el lavado de alegría. Sí, prohibido lavar la peluca. La peluca también se considera un lavado, pero peinarla sí está permitido, pero no en el salón. Se viene peinarla en casa, no en el salón. Que cuando una persona va a preparar ropa para la semana que viene, tiene que usarla por lo menos media hora para que no se sienta una burla, que se puso la camisa y se la quitó, y ya la usé. Tiene que ser un uso de mínimo media hora para que se considere que esa ropa ya estuvo usada y la pueda usar la próxima semana. La toalla, con que se seque la mano una vez con ella, ya se llama que tuvo uso. Entonces uno agarra una toalla, hace el tirati adai, se seca con ella y ya la pone apartada para usarla la semana que entra. Tuvo un solo uso, pues ya se llama que tuvo uso. Las sábanas también, tiene que acostarse sobre ella media hora, por lo menos una siesta de media hora, para que se considere que ya tuvo uso. Y los manteles, para poder usarse la otra semana, también se tiene que usar media hora el mantel. Bueno, con poner algo así en la mesa, como que se está usando el mantel media hora, para que se considere que fue usado. Todo eso hay que tratar de hacerlo antes de Shabbat. Si uno no lo hizo antes de Shabbat, y en Shabbat se acordó, híjole, no preparé calcetines, híjole, no preparé, me faltó algo, hay un problema, que en Shabbat no se puede preparar cosas para el domingo, porque es falta de respeto al Shabbat. Entonces, ahí hay que hacer la trampa, no es suficiente con media hora, sino tiene que ser, por ejemplo, la ropa del viernes en la noche, la que te vestiste para ir al quinice el viernes, esa ya la guardas para usarla el domingo. La ropa del sábado en la mañana la usaste toda la mañana y la guardas a mediodía para el domingo. La ropa del sábado en la tarde, pero que no con media hora. Con media hora es que está uno preparando. Pues si es de un uso importante, ya no se nota que está uno preparando para después. Se permite estrenar esta semana un tefilín nuevo, pero no un talet. Un talet no. Es decir, el talet es como una ropa. El tefilín es un artículo religioso, si se permite. Sí. Bueno, estos son los alajot que tenemos en la semana. Aparte de esto, ya no me está dando tiempo. Hay alajot que son para el mero día de Tisha B'Av. El mero día de Tisha B'Av es lo más grave. A partir del mediodía, el Tisha B'Av ya sabemos, son 5 cosas prohibidas: comer, beber, lavar, ahí sí lavarse incluso la mano, netilat yadayim hasta aquí como en Kippur, untar cualquier tipo de crema, eso es de Tisha B'Av, ¿sí? Relación íntima con el marido, está prohibido en Tisha B'Av, la noche de Tisha B'Av y el día A. Y los zapatos que tienen que ser de tela también está prohibido, por supuesto, escuchar música, ver novelas, ni que hablar, ¿no? Estamos hablando de que es un día de luto, no se va a poner uno a ver, aunque se permite subir en coche y tocar dinero y todo, pero no hacer cosas que lo distraigan a uno del luto. La idea es, Baruch Hashem, aquí en México, cada año hay más clases de Torah que se dan en Tisha B'Av. Creo que hay una agenda del día completo para las mujeres. Hay una agenda, no se pregunten, investiguen. Hay clases a las 10, a las 11, a las 12, a la 1, a las 2. Yo doy nada más el lunes en la noche aquí, a las 11 de la noche, terminando el rezo de Arvid. Más 10:30, 11, y acaba a las 12 de la noche. A propósito, lo hago así para que uno duerma muchas horas en la noche. Es bueno pararse tarde el lunes para que se haga el día más corto, porque es difícil. El martes vamos a hacer shahrit a las 9 para los hombres que les digan. Es el mañana más tarde, creo, de todo México. A las 9 y les vamos muy lento para que se vaya haciendo fácil pasar el día. Es un día muy largo y no se puede hacer nada, no es bueno trabajar, no es bueno hacer, no comprar, no ver novelas, no ve esto, y no se puede estudiar Torah incluso. ¿Saben que no se puede estudiar Torah? El día de Tisha B'Av prohibido estudiar Torah. Solamente se permite estudiar cosas relacionadas con el luto de Tisha B'Av. Comentarios sobre Tisha B'Av, historias de la destrucción, historias del holocausto, historias de la Inquisición, cosas que demuestran los resultados de la destrucción del Betamidash, del exilio, se permiten estudiar en Tisha B'Av. Por supuesto, aquellas personas que comen en Tisha B'Av, incluso los niños, no darles carne, solamente comidas parve, y también no darles dulces, paletas, no es día para paletas. Sí, comer porque necesita comer por salud. Pero todo lo que es comida de placer, helados, paletas, pasteles, evitarlos a los que sí comen en Tisha B'Av. Moray Rabotay, tenía yo un tema más profundo, filosófico para desarrollar, pero no me dio el tiempo. Bezrat Hashem, la próxima semana, el miércoles, que es al otro día de Tisha B'Av, vamos a hacer la conferencia. Ya se llama Nahamu, se llama Consuelo, y voy a relacionar lo que quedé de verles de hoy, ¿sí? Un tema, una explicación más, muy interesante, por qué el luto de estos días provoca la alegría de todo el año. ¿Okay? Quizá Minashama en Dios hizo que no me alcance el tiempo, porque es más apta que se adapte al consuelo y no a la parte del luto. Nada más que estén seguras ustedes y su familia, llegan a sus maridos y a sus hijos, ¿sí? Que cuanto más logre la persona, y gente lo ha comprobado y documentado, que cuanto más respeta a la persona estos días, menos triste está en el año. Son cosas totalmente documentadas y comprobadas. Entonces vale la pena echarle ganas a cumplir las disposiciones rabínicas, crear un ambiente de semiluto en estos días y tratar el día de Tisha B'Av de llorar lo más que uno pueda, ir a un templo, a un rabino donde da conferencias, donde hace llorar a la gente, que es lo que tratamos de hacer aquí el día lunes en la noche, para desahogar todas nuestras lágrimas y dejar nuestra alegría para el año, para poder servir a Borolán con alegría siempre. Amén. Que ni era.